Pues Radio Poti Ambienturas, otra nueva entrega en la mañana de Radio Laredo. Aquí está Diego de Vallejo. Poti, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias, Noé.
Vale, pues hace unas semanas vi la segunda entrega de tu tu vídeo de YouTube de las cajas Nido, flamante y realmente muy intenso, muy interesante, muy bien hecho también, por cierto, y muy bien explicado.
Muchas gracias.
Se nota que hay muchísimo trabajo detrás, primero de producción y luego de vídeo, de edición y demás. Hay muchas horas ahí metidas, ¿no?
Este en producción se ha llevado, pues había que recrear cada tipo de caja nido, al menos para hacer una buena colección. Había que desplazarse a un sitio impactante para grabarlo.
Ajá.
Había un montón de edición,
esa casa,
de efectos.
Esa casa árbol, ¿no?
Que sí, el estudio de cajas nido a 17 metros de altura.
No sé si quieres desvelar dónde está.
Es que no puedo.
Ah, vale.
Los dueños me han venido a decir que, bueno, que si la gente quiere ir a una casa en el árbol, hay muchos hoteles ya por España, bueno, no muchos, pero uno en cada comunidad autónoma, que lo busquen y que lo van a encontrar, pero claro, luego es tan bonito el sitio que hoy en día por internet hay que tener mucho cuidado cuando se desvela una localización de un sitio bonito y solitario en la naturaleza, porque puedes destrozarlo solo con desvelarlo.
Bueno, y estás a punto de hacer público, que yo todavía no lo he visto, en la tercera entrega, creo que es la última, ¿no?, de las cajas nido, ¿no?
Es la última de este año.
Ah, vale, tampoco puedes desvelar mucho más.
No, sí, yo le propuse al gobierno de Cantabria hace un tiempo que me ayudaran a producir un reportaje sobre cajas nido, pero yo creo que apoyándonos en las redes sociales podíamos no publicar un reportaje de 60 minutos convencional o de 90 minutos, sino ofrecerlo por secciones, sabiendo que a diferente público le puede interesar una sección y no otra. Entonces publicarlo, pero claro, como me patrocinaron el año pasado el primer capítulo, el capítulo piloto, y este año el segundo y el tercero, pues espero que el año que viene el cuarto y el quinto, pero bueno.
Bueno, pues el tercero en 3 semanas tiene una media de 1000 visualizaciones por semana, y esto es realmente lo apreciable, porque no es solamente para gente necesitada o que quiera construir cajas nido. Yo lo he visto y de momento no me he vuelto loco con la marquetería, no me ha dado por ello, pero es realmente, es un mundo, ¿eh? Es un mundo.
Sí, lo es, sí, el mundo de las cajas nido es espectacular. Desde muy pequeño sabemos distinguir lo que es una caja nido. A un niño de 3 años le dices, ¿dónde vive el pajarito? Y en los dibujos del libro te señala la caja nido porque alguien ya se lo ha enseñado. Pero es lo último que aprendemos, o sea, no volvemos a saber ni cuándo se usan, ni cuándo hay que limpiarlas, si es que hay que limpiarlas, ni cómo se preparan, ni cómo se... Sabemos que son de madera y que se cuelgan en los árboles, lo mismo que nos enseñaron con 3 años. Cuando hay todo una temática medioambiental de toma de decisiones, de un material u otro, de sistemas de seguridad, que es el que yo quiero acercar a la gente de, pues, una manera así un poco desinformal.
Así, a bote pronto, por curiosidad, me ha llamado mucho la atención el tema de la altura en la que hacen el agujero. No solamente el diámetro del agujero, también tienes un medidor de diámetros de agujeros, ¿no?
Manejas, sí, es el catálogo Leroy Merlin de las puertas de cajas nido, que dependiendo del tamaño que le pongas a una caja nido, hombre, y más cosas, ¿no? Pero el tamaño es la variable prioritaria para que unas aves no la utilicen y la utilicen otras. O al revés, luego hay aves que saben trabajar la madera, que hacen la entrada más grande a su beneplácito o a su gusto, pero sí. Y también hay otros mamíferos que para asaltar las cajas nido hacen más grande la roen la entrada y entran y se comen los pollos. Por eso los sistemas de seguridad, por eso los diferentes tipos de cajas nido, también para ardillas, para erizos. Que vamos, que si te dicen existen cajas nido para murciélagos, pues igual no te lo habías planteado nunca, pero bueno. No convierto a la gente en expertos de cajas nido de murciélagos, pero al menos les acerco ese catálogo de, mira, que sepáis que existen y que no son muy beneficiosos.
Incluso alguno enterrado en los,
sí,
en tenemos, los bancales, ¿no?
Tenemos uno enterrado ahora mismo bajo la arena y la utilizan los martines pescadores. También los aviones zapadores y los abejarucos, pero no tenemos muchos abejarucos en Cantabria. Aviones zapadores y el precioso, el martín pescador, este azul bonito que parece una perla de los ríos y de las marismas, ese sí que las utiliza. De hecho, a mi chica le encantan y tiene una pequeña colaboración en mi vídeo, sale explicando pues una parte de lo que he investigado sobre cajas nido de martín pescador, que es muy interesante. y se le da muy bien hablar. Lo que pasa es que como la gente es tímida, pues no quiere, le cuesta mucho.
No, es que no es fácil. O sea, no... que nadie tiene, o no, muy poca gente tiene. Y por eso, claro, tú te has especializado también en esta herramienta del YouTube, porque no es nada sencillo hacer... Es que este vídeo tiene una calidad, permíteme decírtelo ahora que estás delante, brutal, Diego. Es
bueno,
que...
me alegro que tú te hayas percatado, pero es verdad que invertí mucho.
Claro.
Muchos esfuerzos
en
ese vídeo.
Muchísimo trabajo he metido.
En el siguiente vídeo, por ejemplo, no he invertido tanto dinero en producción en este capítulo, pero al final los capítulos, las potiambienturas muchas veces hacen de catálogo y de escaparate, por así decirlo, de mis habilidades, y luego me salen trabajos, pues bien para entidades públicas, ayuntamientos, gobiernos, que a veces solo de gente que toma la decisión habiéndose visto mis dos últimos vídeos. Uh-huh. Entonces, sin querer, es una huida hacia adelante en la que ya no me puedo permitir subir un vídeo sin que esté súper trabajado porque me juzgan por mi último vídeo.
Bueno, vamos a dejar de hablar del vídeo porque esto es radio y entre la radio no se ven los vídeos, pero bueno, invitando a la gente que busque el canal Potiambienturas en YouTube y que vea este o cualquiera, ¿no? El de los mastines, he visto que lleva 3.5 millones de 1.300.000 visualizaciones. Bueno, este que
este es tu favorito.
Siempre te hablo de él porque es que no, tiene que ser tu favorito porque es el que más ha visto la gente, ¿no? De todos los que tienes ahí colgados. Pero bueno, Potiambienturas con Y. Y a partir de ahí, pues dejarse llevar un poquito, pasar un rato, una tarde. No hay que verlos todos de golpe, pero sí ver un poco el trabajo que hace Diego y también apreciar la evolución, educativa o formativa o pedagógica y también tu evolución como comunicador, ¿no? Se nota, ¿no? Se va viendo.
Yo sí lo noto. Lo que no me percato muchas veces, porque a veces nos dejamos llevar por esta variable las visitas, la gente que trabajamos en YouTube, y eso a veces te alegra, te da alegrías, y otras veces te da tristezas. Y ha habido veces que he trabajado mucho un vídeo y luego no lo ves reflejado en las visitas, pero lo ves reflejado en otro tipo de indicadores, como te digo, por ejemplo, que me salgan otros trabajos, o que los maestros, que son al final mi mejor bioindicador,
claro,
que me diga un amigo maestro o una amiga profesora, me dice, ¿sabes que entré el otro día en el aula de mi compañera y le estaba poniendo una potiambientura a sus alumnos y no sabe que yo soy amiga tuya?
Uh-huh.
O sea, que el saber que me están usando los profesores en los coles, para mí eso vale más que tener 2 ceros más en las visitas.
Exacto.
¿Sabes? Me encantaría tener 200 visitas, pero sabiendo que son de profesores.
Uh-huh.
Así que eso, hay vídeos que me utilizan mucho en los coles, pero que luego no llegan al millón de visitas como esos tan llamativos. Que...
Uh-huh.
Así que bueno, sí, me da alegría y yo creo que sí que hay una evolución.
Venga, en el tercer capítulo, ¿qué explicas de las cajas nido?
Pues el tercer capítulo es todo lo contrario a lo que te acabo de contar, ¿no? Uh-huh.
No es pedagógico.
Sí. No es para todos los públicos. Es un siempre que hago vídeos desinformales hablando de cajas nido en los comentarios, donde la gente me transmite sus dudas, me encuentro muchos comentarios técnicos de gente que me dice, me ha pasado esto, no me ha funcionado, ¿por qué crees que puede ser? Y la contestación a esa persona me llevaría a hacerla pues 4 minutos, 3 minutos. Al final es muy difícil resumir cuando entras ya al detalle.
Uh-huh.
Entonces dije, voy a hacer un capítulo que va a ser el 3, que en el que me explaye a gusto. Es verdad que me voy a esforzar por resumir, que voy a enumerar los puntos para que todo el mundo sepa en qué parte del vídeo estamos, pero voy a contarlo todo, desde la madera, la pintura, los arneses, las medidas de seguridad. Entonces es un cursillo gratuito que voy a subir de 30 minutos. Entonces 30 minutos ya no vale para una clase, vale para un cole, ya mucha gente se va a aburrir. Uh-huh. Y lo va a cerrar. Sin embargo, espero que cumpla su función. Yo no suelo subir vídeos tan largos a las redes sociales porque mi objetivo es entretener educando, pero creo que para un personal más técnico es un legado que voy a dejar ahí de todos estos años estudiando el tema de las cajas nido, de lo que me ha ido bien, de lo que no. Así que lo voy a llamar sistemas de seguridad adicionales en cajas nido.
Uh-huh.
Es algo ya más...
¿Seguridad para los residentes en las cajas o seguridad para el que lo fabrica?
No, para los residentes.
Ah, vale. Mejor.
Hubiese estado bien. De hecho, me suelen tirar de las orejas por lo contrario.
Uh-huh.
Me dicen, oye, en el minuto tal se ve una persona que no está utilizando el equipo de seguridad completo, no lleva los guantes ese. Y dice, ya, pero si estoy diciendo que mi vecino de al lado lo corta de manera diferente y me deja grabarle cortando, no le voy a obligar a que se ponga un casco.
Uh-huh.
O unos guantes.
Uh-huh.
Porque al final ese es el carácter del vídeo, que estoy grabándote al vecino de al lado, no a alguien contratado que trabaja para mí y que tiene que ir.
Yeah.
Así que si me tiran de las orejas un poco, se ve a mi padre con la motosierra.
Uh-huh.
Sin todas las medidas de seguridad y... Uh-huh. Bueno, pues me suelen tirar un poco las orejas por ahí desde el gobierno.
Vale. Porque en cuál ha sido, en el que aparece una rata de una caja nido, esto es, al final es lo que te van a, lo que los niños te van a decir en el colegio, te van a hablar de esto, ¿no?
Sí,
de que
sé,
en aquella caja nido había habitando una rata, ¿no?
Es un tema recurrente el de las ratas y las cajas nido, pero no, hasta ahora no llegaba más allá que la gente me creyera a mí. Digo, es que luego entran las cajas nido. Pero impartiendo un curso para docentes en Santander, un curso del Centro de Investigación de Medio Ambiente que me contrataron a mí como docente, donde instruía a los profesores a crear rutas interpretativas, que es lo que estuve hablando aquí contigo la última vez, sí. en parques muchas sí, veces sí. Y en zonas periurbanas. Cuando fuimos al Parque de las Llamas, me aposté con mis alumnos raya profesores a que una caja nido estaba tan mal puesta y al lado del agua. Digo, esa tiene una rata, seguro, descansando, pero seguro. Llevamos la pértiga, íbamos a bajar dos cajas nido, y yo me aposté que en una de las dos iba a haber una rata, y de la primera que bajamos, pues la bajamos, salió una rata corriendo, uno de mis alumnos me grabó, y dije yo, vale, pues ya queda demostrado, ya puedo enseñar yo cuándo creo que va a haber ratas dentro o cuándo va a haber pájaros.
Porque estaba pegada al tronco.
Que muchas veces lo hacíamos así, poníamos la caja nido clavada con un clavo,
claro,
o sujeta al tronco, porque es mucho más cómoda.
Es lo que hemos hecho toda la vida.
Claro, dices, ¿qué voy a andar yo colgando una caja nido que igual se me cae encima la cabeza cuando la puedo fijar? Además, nos creemos que si los pájaros tienen que anidar, pues serían como nosotros. ¿Tú qué vas a estar más seguro, en una rama que se mueve o en el tronco? Pues dices, en el tronco. Y es al revés. Los pájaros anidan zarandeados por el viento y nacen siendo zarandeados por
encanta,
el viento.
Sí.
Y no les importa. Están más seguros colgando que fijos. Y hay mucha gente mayor a la que no consigo convencer, y espero que al menos a los niños ahora, que les impacta tanto ver la rata saliendo. A mis alumnos les convencí a todos, ¿eh? Y eran todos de mi edad para arriba. Dicen, vale, a partir de ahora nos lo creemos. Me preguntaron que cuánto había pagado a la rata por ponerla ahí, si la tenía en nómina, si en verdad era una broma.
Por ejemplo, las golondrinas que hacen sus nidos en las cuadras muy habitualmente, las vemos mucho ahí, ¿no? Que es donde se alimentan de insectos que merodean el ganado y merodean por allí. Pero también, desde luego, no lo hacen a media pared ni a media altura. Lo hacen arriba del todo, pegada al techo, ¿no? Si pueden, ¿no? Donde no va a subir un depredador, ¿no?
Claro, esa sería un ejemplo de caja nido, o sea, caja nido de nido, que se instala fijo en la pared, por lo que si queremos hacer cajas nido para golondrinas, que las explico también en el capítulo 2, también en el 3 hablamos de cómo ayudar a las golondrinas de nuestra cuadra para echarles una mano. Pues sí, ya pertenece al capítulo de cajas nido que se instalan fijas, por ejemplo, las de lechuza, las de murciélago, las de golondrina, esas son fijas. La mejor manera para ayudar a las golondrinas no es tocándoles el nido ni mejorándoselo, no es poner un barreño de agua abajo. Tú pones un barreño de agua que más que profundo sea alargado, lo más largo que tengas, pues así uno de lavar la ropa que no estés utilizando, lo cargas de agua en primavera, a finales de verano, y ellas ya se encargan de traer la tierra, cogen al vuelo una gotita o dos de agua y así van terminando y renovando las partes del nido que ven ellas que están flojas.
¿Sabes dónde lo he visto todo el verano?
¿Dónde?
En una piscina portátil.
Ah, sí, han estado cogiéndolo de la piscina.
Pero horas y horas se pasan allí las piscinas
cartobas.
Planeando, sí, sí, planeando y recogiendo con la punta del pico
sí.
Al vuelo.
¿Sabes dónde
gotas
se ve aquí en Laredo? En la rampa del puerto, la de al lado de la grúa amarilla. Allí hay como una especie de, en la misma rampa hay un agujero. Yo no entiendo nada de náutica. Entiendo que para que los mecánicos o los marineros puedan ponerse por debajo del casco del barco y pintarlo
sí.
o repararlo. Y allí se almacena un poquito de agua. Cuando baja la marea se queda eso encharcado y va bajando. De hecho, si te fijas, ves cómo baja. Pero durante una o dos horas se forma un charco de agua salada. Y allí van todas las golondrinas, da gusto verlas. Te quedas un rato, de hecho en el capítulo 3, en este último, salen grabaciones que he hecho allí y se ve dónde pongo la cámara y cómo la pongo para que la gente de Laredo, y eso que el vídeo es para todo el mundo, pero yo siempre intento meter algún gag o algún guiño para que la gente que me sigue de Laredo, pues arrancaros una sonrisa o dos, ¿no? Y diga, mira, eso es en el puerto de Laredo, no sé qué. Hasta ahora no me han tirado de las orejas nunca, ningún patrocinador, porque entiendo que le da carácter a mis vídeos, pero sí, yo Laredo estoy muy orgulloso, y de las golondrinas de Laredo, mucho más.
Bueno, hablando de Laredo, también tienes, has puesto alguna caja nido en la Alameda.
Sí, sí, las puse, las de ahí están puestas con los alumnos del San Vicente de Paúl. Si no me equivoco, todas...
¿Y son de fabricación casera?
No, las hicieron ellos. Bueno, sí, claro. O sea, las hicieron ellos con mi supervisión.
Toma.
Después de un taller, y luego las que hicieron los niños más pequeños, pues sufrieron una mejora de calidad, pasaron por el departamento de calidad y ahí están firmadas por ellos. Y lo que pasa es que se instalaron ya acabada la temporada pajarera, o sea, que es mayo, abril, un poco marzo. Ya se instalaron a finales de junio, justo antes de que acabara el curso. De hecho, en las jornadas de fiesta de final de curso, y no fueron usadas, pero estos días sí están siendo usadas.
Ah, qué bien.
Las usan como refugio. Cuando viene una parte fuerte de la tormenta o un vendaval, se meten dentro y luego salen. No, no,
¿no se han escogido los pájaros? ¿Suelen...? No. ¿Puede un pájaro refugiarse ahí 3 días, aunque haya sido ocupado previamente por otra especie o por otro tipo de pájaro?
No, claro, si están colgando, las utilizan mucho en los temporales, en las noches más frías.
Ah, yo pensé que eran exclusivos.
Anidan a partir de febrero.
Sí.
Claro. De hecho, ahora lo que hay que hacer es descolgarlas, como descolgué el otro día alguna de la Alameda, mirar si han sido anidadas, o sea, si han sido utilizadas, y si han sido utilizadas, pues las vacías, que hay que vaciarlas para liberarlas de microbios, de bacterias, y las vuelves a subir. Sin embargo, si no ha sido utilizada, es seguramente el indicador de que está en mal sitio, de que da mucho el viento o de que están muy expuestas a los gatos y entonces la cambias de sitio.
Antes de acabar, querías hablarme de la calidad de la madera.
Sí, es un tema conflictivo.
¿De la pintura o
de sí,
qué?
Y sale en este último reportaje, en el capítulo 3, porque yo creo que en el mundo ecologista nos hemos pasado un poco de frenada a la hora de no malgastar el papel y la madera. Venimos de un mundo de unas décadas que hemos usado papel como si no hubiese un mañana. O sea, hemos malgastado, hemos talado bosques, árboles, hemos explotado los recursos forestales de países lejanos, aquí desde Europa. Pero ahora muchas veces llego a los coles y me dicen, hombre, Botiambienturas, que sepas que en este cole no utilizamos nada de papel, todo es digital, todo es... Y te das cuenta que no hemos sabido transmitir lo que había que transmitir. O sea, no se trata de que el que utilice menos papel es más ecologista, sino de dónde viene el papel que estás utilizando, con cabeza, eso sí. Si viene de plantaciones certificadas de gestión sostenible, si tienen unos sellos de calidad, a mí ya me está diciendo que ese papel está ayudando a que la población del mundo rural pueda seguir viviendo en el mundo rural, explotando sus recursos de manera sostenible, que no olvidemos que la madera es el recurso más sostenible que existe. O sea, crece por igual en países ricos y en países pobres. No provoca guerras como sí provocan todos los minerales de los cacharros eléctricos por los que hemos sustituido el papel. El papel, usado con cabeza y viniendo siempre de una gestión sostenible, es un recurso muy justo y el mejor que tenemos en este planeta. Y como venimos de un mundo que lo ha malgastado, pasar a todo lo contrario, optando por todo, por sistemas informáticos digitales que cada 2 años quedan obsoletos, pues no es que sea más ecologista, sino todo lo contrario. Así que yo creo que era necesario, y como toda esta explicación la demuestro en este vídeo, pues eso hace que siga siendo largo, y por eso es un curso. Es la primera vez que voy a publicar un curso en mi canal de YouTube, espero que la gente no me castigue mucho por ello, pero bueno, yo creo que una vez al año no... No tendrá tantas visitas, no será un vídeo que dé mucho dinero después de haberlo publicado en publicidad, pero yo creo que va a ser muy útil, y si a mí me pasa cualquier cosa el día de mañana, eso va a quedar ahí.
A título particular, en diciembre se te rebaja un poco la agenda, ¿no? Compromisos.
De hecho, el 30 de noviembre paré con el tema de cajas nido, paré con el tema de cetáceos, que son mis ocupaciones principales, y todo el mes de diciembre me estoy dedicando a una gran sorpresa para los laredanos esta Navidad, que todavía me imagino que no puedo decir, y que espero que vaya a traer muchas alegrías y muchas sorpresas, pero bueno, hasta que no lo anuncien en el ayuntamiento no. Yo no puedo decir nada, pero sí es verdad que creo que este sí que va a traer muchas sorpresas y alegrías, sobre todo a los niños.
Bueno, pues vamos a dejar ahí el misterio, ¿eh? Dejamos la puerta abierta hasta que llegue la corriente y la estampe.
Bueno, tengo a toda mi familia trabajando como duendes explotados, ¿eh? Bueno. Así que espero que quede bien.
Venga, pues no te quiero sonsacar más. Poti, muchas gracias por acompañarnos y éxito con los vídeos. Repito, bueno, pues que si tenéis curiosidad, en uno de esos ratos muertos, en el YouTube, Poti Ambienturas, y a partir de ahí dejaros evocar un poquito por esta educación medioambiental y sostenible.
Eso, y que no me juzguen mucho porque último sea un poco largo.
Ah, bueno. Bueno, pues si es muy técnico, muy largo o...
Que se lo pongan cenando.
Gracias, Diego. Hasta pronto.
Nada, hasta luego.